La rebeldía es un ingrediente indispensable durante la vida de un hijo menor de edad para lograr la autonomía e independencia características de la edad adulta. Pero como todas las cosas, debe de tener un grado manejable, tanto para el joven como para sus padres. ¿Cómo saber que la rebeldía de tu hijo es la esperada para su edad? ¿Hay una buena manera de manejarla? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada de estar con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero. Y el día de hoy hablamos de rebeldía, porque pues la verdad es que empieza, imagínense, a los 2 años más o menos, cuando el bebé encuentra el significado del no, lo descubre y lo utiliza cuantas veces puede. Alguna vez les comentaba de aquel estudio que hicieron los americanos hace bastantes años, creo ya, que decía que nosotros, los padres de familia, damos aproximadamente 467 órdenes al día. Levántate, di gracias, lávate los dientes, no te pelees, baja los codos de la mesa, haz tu tarea, duérmete, di por favor, di con permiso, saluda, etcétera, etcétera, interminable, etcétera. Entonces, pues, ¿quién no se rebelaría ante tantas instrucciones? La verdad es que si nos ponemos a pensar, nosotros haríamos exactamente lo mismo, porque necesitamos saber que tenemos control, que tenemos algún tipo de poder en nuestra vida, y rebelarnos ante las órdenes intransigentes o acumuladas de cualquier persona hacen que nos sintamos con un respiro de decir: yo también mando, mi opinión también cuenta. Entonces, por lo tanto, puedo decir que la rebeldía es normal. Definitivamente es distinto cuando la rebeldía se sale de control. Con la adolescencia, esta rebeldía también es natural, pero se ha hecho mucho más grande de lo que en realidad debe de ocurrir. Siempre nos dicen a los papás: uy, espérate a que tu hijo llegue a la adolescencia. No, es que la adolescencia es tremenda. No, es que... Y la verdad es que ya llegamos medio con la espada desenvainada y bastante apanicados de lo que nos vaya a suceder cuando nuestros hijos llegan a esta edad. Y resulta que en casas donde hubo un buen manejo de la autoridad, donde a los hijos se les da opciones, donde incluso, me voy a atrever a decir, se da lugar a ciertas rebeldías, a unas rebeldías, vale el término, controladas, resulta que la adolescencia es altamente disfrutable para todos, para los papás, para los hijos, para todo mundo. Entonces ahí está el secreto, no en impedir que haya rebeldías, sino en, número uno, como siempre decimos a los papás, en escoger las batallas, es decir, no decirles que no a todo. Darles oportunidad de romper ciertas reglas. No sé si se acuerdan en la frase del día esta que les mando por Facebook y por Twitter. ¿Se acuerdan que una vez dije: rompan las reglas de vez en cuando? Por ejemplo, que los viernes, que un viernes no se bañen los niños, porque el sábado en la mañana se pueden bañar, ya no es tan importante, digamos, el baño del viernes, a menos que sean adolescentes y huelan a podrido, como a veces huelen después de un partido de fútbol. O que una vez al mes se cene frente a la tele todos en familia viendo una película. ¿Me explico? O que sí es importantísimo que para ti vaya bien peinado al evento de la abuelita, le des oportunidad de que use la blusa chillona, esa que tiene un color que puedes ver a kilómetros a la redonda, para que sienta que ella tuvo cierta voz, cierto voto en su vestimenta. ¿Me explico? O sea, como que hay cosas que no son negociables. Para los permisos, para las edades en que hacer las cosas, para una serie de cosas. Y otras que son perfectamente pasables sin que se acabe el mundo ni que sea un daño formativo. Y ahí está nuestro control. Como papás, yo puedo permitir que se rebelen ante ciertas cositas y no pasa nada. Porque en la medida en que soy un tirano, efectivamente esto se va a convertir en una lucha de poder espantosa. Pero en la medida en que tengo buen humor, en que soy flexible con las reglas negociables, en que les dejo decidir dentro de un parámetro estructurado, a ver hijo, el sábado hay fiesta de tu abuelita y mira, yo quiero que te pongas esto, esto o esto. De estas tres, ¿tú cuál escoges? No mamá, pues escojo el número 2. Y todavía le haces mamá o papá un poco al cuento. Ay, me hubiera encantado que te pusieras el número 1, pero pues ni hablar, es tu decisión. Tú eres el que vas a usar esta ropa. Ok, pues ni modo, tú mandas el número 2. ¿Me explico? Así le das la sensación al joven. Obviamente, cuando son más jóvenes, no tan grandes, no se dejan engañar tan fácilmente, de que efectivamente la decisión fue de él, pero dentro de un parámetro controlado. Mientras sigan siendo hijos dependientes, el parámetro controlado seguirá existiendo. Así tengan 19, ¿eh? Así que le puedes decir, a ver, espérame, si quieres poder salir y tener dinero para tus paseos, es indispensable que tú sepas a la hora de llegada. Oye, mamá, pues fíjate que ya tengo 19 y no me gustaría llegar a las 2 de la mañana. Quisiera que me dieran chance hasta más tarde. Pues, ¿cómo a qué horas? Pues 2:30. Bueno, ok, hijo. Oye, mamá, ¿qué te parece 3:30? No, fíjate que 3:30 sí me parece demasiado. ¿Tú qué opinas? El diálogo de papás con hijos y demás. Y llegan a un horario adecuado. Ya no es el que, y si no haces lo que yo te digo, te vas a tu cuarto sin cenar. Sino un diálogo en donde también se escuchó al joven. Y a ver, véndeme esta idea, hijo. ¿Por qué quieres hacerla? Y si da buenos argumentos, ¿por qué no tomarlo en cuenta? ¿Me explico? Entonces, claro que la rebeldía es normal. Pero cuando le dejamos al joven, a la joven, faltarnos al respeto por ser rebeldes, su autoestima, no la de los papás, la del niño o la niña, se ve altamente dañada y les crea muchas inseguridades en su confianza personal durante su vida adulta. Entonces, el permitir una rebeldía excesiva, el no ser figuras de autoridad, no de autoritarismo, de autoridad, realmente al final daña increíblemente a los hijos. Así que espero que estas sugerencias, ideas de cómo manejar ciertos exabruptos funcionen en su casa. Y si no, ya saben, escríbanme y feliz les doy otras tantas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet, www.cinemanet.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Patricia empieza el programa del día de hoy con una pregunta corta pero concreta. ¿Por qué existen los hombres golpeadores de mujeres? Mira, las razones, tristemente, Patricia, son muchas. Generalmente son hombres que sufrieron también de una casa con violencia intrafamiliar. Esto debe de ser un foco rojo para toda aquella mujer que anda con alguien en donde en su casa hubo violencia. La verdad es que los patrones tienden a repetirse y a menos que alguien tome una terapia de grupo, esas son las mejores, para manejar la ira, es muy difícil que no se repita el patrón. La verdad es que se necesita gente con mucho autocontrol y mucha madurez. Si no, si en casa hubo un patrón de violencia intrafamiliar, lo más seguro es que suceda nuevamente en el hogar que esta persona, mujer u hombre, forme. Si tú, mujer, estuviste en una casa donde hubo violencia, es posible que repitas el patrón en tu nueva casa, ya sea siendo la víctima o siendo el depredador, la persona violenta. Entonces, el patrón se repite de todas maneras. Generalmente son hombres golpeadores, los hombres golpeadores son muy controladores, son muy celosos y les hablan mal a las mujeres. Yo sé, Patricia, que no te estoy contestando el por qué existen. Pero escarbar las razones individuales por las cuales un hombre es golpeador pueden ser interesantes, por supuesto, pero lo que más me interesa a mí, Patricia, es que puedan detectar a uno en potencia una relación en donde ustedes puedan tener violencia intrafamiliar y detenerla. La verdad es que a lo mejor el primer golpe te agarre de sorpresa y no sea tu culpa como mujer estar en una relación en donde te dieron el primer golpe. Pero quedarte para ver la posibilidad de recibir un segundo, la verdad es que ahí sí yo culpo a las mujeres. No tienes por qué estar en una relación donde te hayan dado un solo golpe. Entonces, a menos que el golpeador vaya a una terapia efectiva y pasen meses antes para ver los resultados, yo no me vuelvo a comprometer con alguien que esté pasando por ese tipo de cosas, porque no hay garantías. Los golpeadores generalmente lo hacen, se disculpan, prometen, son encantadores románticos, dulces, seductores y demás hasta que lo vuelven a hacer. Lo único que va a evitar que lo vuelvan a hacer es, número uno, que ya no esté la víctima a un lado, es decir, su pareja, por lo tanto espero que la esposa empaque y se vaya, o le empaque sus cosas a él y hagan que se vaya, o una terapia intensa en cuanto a manejo de ira, pero no necesariamente estando juntos para no arriesgar a nuevas humillaciones y golpes. Espero, Patricia, que aunque no es exactamente lo que me preguntaras, la información te sea útil y puedas evitar que se sigan repitiendo estos patrones de conducta. Muy bien, ahora es el turno de Kikis, que me dice: hola, Moni. Escuchando tu programa me he dado cuenta que soy una persona demandante y viendo hacia atrás me doy cuenta que en gran parte eso ha afectado mis relaciones. He escuchado tus consejos para controlarse en diversas situaciones. Me pregunto si tienes algunos tips para controlar ese momento en que uno es demandante. Sé que tiene que ver con la autoestima y es más de fondo, pero supongo que por algo se empieza, ¿no? Gracias. A ver, Kikis, mira, el primer paso ya lo diste, el darte cuenta. Yo creo que ese siempre lo menciono y doy el ejemplo de Alcohólicos Anónimos. Han visto, me imagino, a personas que vayan a estos grupos o lo han visto en películas, el que empiezan diciendo: hola, soy Mónica y soy alcohólica. O sea, lo primero que hacen es identificarse con su nombre y después con su condición. Porque una vez que nos damos cuenta y lo aceptamos, estamos ya en una situación en donde ya ocurrió un cambio. Ya las cosas no van a ser igual que antes, porque me identifico como tal. Entonces, felicidades, porque no es fácil darse cuenta de un defecto. Además, medir las consecuencias que tuvo, como me dices tú, han afectado mis relaciones, etcétera. Entonces, bueno, eso es el primer punto. Y el segundo punto serviría mucho. Bueno, segundo, te voy a poner un ejercicio. En el segundo punto te voy a poner un ejercicio. No sé si ahora estés en una relación de pareja, tengas novio o estés casada. Si es así, Kikis, me gustaría que pasaras, vamos a pensar, un día me parece muy fácil. Vamos a ponerte 3 días, por no ponerte la semana entera. 3 días de no demandar nada, de no pedir nada, Kikis, pero ni la hora. Deja tú que le demandes cariño y apapacho y orden y comprensión y no. Nada, cero. No le vas a pedir ni el salero que te pase en la mesa. Si el salero te queda muy lejos, te vas a parar, vas a ir por el salero, le vas a dar un beso y te vas a regresar a tu silla. ¿Me explico? Este es como una especie de limpia, de cleansing, como le dicen los americanos, ¿no? Vas a usar, exfoliar, digamos, tu alma para que sepas la frustración, el enojo, incluso un poco la falta de control que tienes en situaciones cuando no demandas. Esto es un poco para darte una terapia de choque. Hacerte sacudir para decir: qué barbaridad, me estoy dando cuenta de todo lo que nuestras conversaciones iniciaban con una demanda mía. ¿Ok? Y mientras tanto, en lo que pasan estos 3 días, Kikis, me gustaría que pensaras si hay situaciones en las que tú en específico demandas, si hay un tema, o eres en general demandante con atención, conductas específicas, cariños, tareas, o te quejas en general de todo, o tienes un tema en particular. Ya con estos 3 puntos quisiera dejarla hasta ahí. Después voy a venir con los tips, no creas que no entendí lo que me estabas pidiendo, tips concretos para controlarte. Todo esto va en camino a eso, Kikis, pero vámonos por partes, no todo se puede llevar inmediatamente. Entonces, dime cómo te fue en estos 3 días, ¿qué sentiste? Y además, si existe un tema, piénsalo, si te has dado cuenta que hay una línea en particular en donde son más frecuentes tus demandas. Y ya con eso podemos trabajar más en forma, ¿ok? Y después está Claudia. Claudia me dice, tengo una hija de 3 años que está haciendo unas pataletas muy seguido y a las mismas horas, antes de irse al jardín y antes de dormir. Incluyen gritos y escándalo. Siento que me supera. Pues claro que sí, Claudia, ¿cómo no? Sí, una pataleta de tirarse al suelo, pegar de gritos y casi espuma saliendo por la boca nos supera a cualquiera. Es frustrante porque no oyen de razones. Y por lo tanto, mi primer sugerencia es que no se las des. No entres en el diálogo de hijita, pero entiende que tienes que ir. Hijita, pero por favor entiende que... No. Tú limítate a la acción, al poco diálogo, mi querida Claudia. Porque efectivamente, cuando se pierde el control de esta manera, nadie se está escuchando. Ella no te escucha a ti, tú nada más estás oyendo estos gritos, entonces es una pérdida de esfuerzo absoluto el tratar de entrar en razón. Así que hay que concretarnos en la acción. Si el punto es, por ejemplo, cuando me dices ir al jardín, tú ya no escuchas, la levantas, la vistes, la sabes que tienes que prepararla para ir al colegio y llevarla. La llevas, aunque tengas por un momento que forcejear para vestirla y así. Esto va a durar pocos días. Tú ten paciencia, sé persistente, Claudia, pero tú ya no hablas. Después vas a hablar con ella y vas a hacer un sistema de recompensas, lo que he hablado muchas veces de poner una cartulina y hacer, por ejemplo, un pastel y cortarlo como en un rompecabezas, como en rebanadas, o una pizza y partirla en rebanadas, de tal forma que cada día que haga algo sin pataleta, se gana un pedazo de pizza o de pastel, no me importa de lo que sea. Que no haya un premio, no es una muñeca, no es un juego de para ella, no es un premio físico, es una acción, una convivencia. Ya sea el preparar la pizza o el pastel juntas y comérsela, o comprarlo y comérselos juntos, o ir al parque y entonces haces un letrero o un dibujo de un columpio para que sepan que van a ir al parque juntas. Esto es una actividad en familia y con ella. Y entonces lo separas en pedazos y cada día puede tener una sola pieza. No se vale que si no hizo berrinche para el jardín, pero sí hizo berrinche para la cama, entonces se gane su rebanada de pastel. No, quiere decir que es una al día porque no hubo pataletas, ¿ok? Y entonces hablas con ella al día siguiente de que empezaste esto, vamos a hacer esto y esto va a ser la recompensa. Al final tú vas a saber que ya eres una niña grande, que puedes, aunque de flojera, aunque es cansado, aunque hace frío, aunque hace calor, hay que ir al jardín. Y a veces, aunque tengas más ganas de jugar o de quedarte más despiertas, hay que irse a dormir. Me pasa lo mismo cuando tengo que ir a hacer tal y tal tal que no me gusta tanto, lo tengo que hacer. Así que vamos a hacerte este sistema para que veas que tú ya eres una niña grande y al final, el sábado, el domingo, vamos a ver si armaste este pastel, ¿no? Y empiezas a que va a empezar el berrinche. Acuérdate del pastel. Si le gana y hace el berrinche, no hay contacto visual, no hay palabras. Tú nada más le das el beso al despedirla y te la llevas. Así estés sacando espuma por la boca. Para la dormida necesitas mucho más paciencia, Claudia, porque hay que llevar a su cuarto. Hace pataleta y la coges del suelo y la llevas a su cuarto. Y vuelve a hacer pataleta y la llevas a su cuarto. Y así, si además el sistema de recompensa sigue con muchos berrinches, entonces sí hay que pensar en una consecuencia negativa. Es decir, al día siguiente no hay tele, o no hay X o Z que tú sepas que le gusta mucho. Entonces, que sepa que hay unas consecuencias. Pero los niños se salen de control, mi querida Claudia, cuando saben que pueden salirse con la suya. Entonces, si tú no has sido persistente en la disciplina, es muy posible que ella ya sepa que tú eres negociable. Que si se pone lo suficientemente necia, se va a salir con la suya. Así que depende de ti. Ánimo. Aquí estamos atrás, millones de mamás apoyándote. Se necesita paciencia, pero sobre todo persistencia. Y yo espero que veas resultados antes de 15 días. Me cuentas si tuvo éxito, si no tuvo éxito, si usaste otra estrategia y funcionó. Me avisas cómo te va, ¿no? En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora es el turno de Diana, que nos dice: querida doctora, le escribo ya que he escuchado su programa y necesito de su consejo. Mire, no sé cómo quitarme de la mente el pensar cómo voy a morir. Me imagino cómo morirán mis familiares y me siento muy mal. Me pongo triste de pensar dejar a mi hija sola. Sé que el ciclo vital incluye morir, pero me perturba los pensamientos que tengo del cómo moriré. Ayúdeme, mil gracias y bendiciones. Luego le consulto de más detalles de mi vida. Le felicito por su gran labor con las personas desorientadas, apóyela siempre. Gracias, Diana, por tus lindas palabras. Número uno. Número dos, avisarte que no soy doctora, soy psicóloga, tengo maestría, pero no llegué al doctorado y no creo que llegue, quiero primero estudiar otra maestría, porque me gustan más las maestrías que los doctorados, fíjate tú. Pero bueno, basta de rollos. Lo primero que quiero recomendarte, fíjate, Diana, es un chequeo hormonal. Me gustaría que fueras con un endocrinólogo, no con el ginecólogo, con un endocrinólogo, y le digas que quisieras que revisara cómo estás también hormonalmente y explícale que porque yo te pedí que fueras a hacerlo por tus pensamientos sobre la muerte. Es muy curioso, nosotras las mujeres todo lo rigen nuestras hormonas y a veces cuando nos ponemos muy fatalistas, a veces el cuerpo está indicando un desbalance hormonal, fíjate tú. Creemos que es algo psicológico, creemos que es algo emocional o mi personalidad o bla, bla, bla. Y resulta que puede ser algo físico. Entonces yo lo primero es que quiero descartar, Diana, que tengas alguna deficiencia hormonal, como nos pasa a muchas mujeres en muchos ciclos, y que esto se reduzca considerablemente con un tratamiento. ¿Ok? Entonces, primero ve al doctor, antes que cualquier cosa. Bueno, no te tengo que decir lo evidente, que todos nos vamos a morir algún día. Y lo único que yo puedo sugerirte es que no entretengas los pensamientos. La verdad es que tú no vas a poder controlar que llegue el pensamiento a tu cabeza. Voy a dejar a mi hija sola. Lo que sí puedes controlar es cuánto tiempo lo vas a entretener en tu cabeza. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar sola? ¿Me va a llorar? ¿Nadie me va a extrañar? Y entonces ella no va a poder trabajar y va a ser muy chiquita y no va a tener que le dar. Todo este rollo posterior al pensamiento inicial lo hacemos nosotros, Diana. Entonces, cada vez que te llegue el pensamiento de morir, de mis familiares muertos, de yo o mi hija o el perro o el gato o lo que sea, en ese momento vas a ser consciente. ¡Ah! Pensamiento negativo. Voy a pensar en algo positivo. Y todo este hablar lo haces en tu mente. A ver, algo positivo. Ay, el otro día que mi hija dibujó algo muy lindo para mí. O el otro día en que mi jefe le gustó mi trabajo. O el otro día en que le hice ojitos a mi esposo y me dio un beso. O sea, cambias el pensamiento negativo en algo positivo. Haces justo lo opuesto para contrarrestar el efecto de lo negativo. Al principio te va a costar más trabajo, porque no, tu mente no tiene el hábito, Pero el cerebro, Diana, es como un músculo. Lo podemos entrenar. Entonces necesitamos fortalecer el músculo. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿verdad? Empiezas, no sé, a subir 7 veces al día las escaleras. La primera vez, a la tercera vez que subes las escaleras, estás escupiendo pulmón, se te están acalambrando los músculos. Dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca. Cuesta mucho trabajo. Te falta el aire, no puedes respirar, todo esto pasa. Y conforme vas haciendo condición, tu cuerpo se va acostumbrando, cuesta menos. Lo mismo vamos a hacer con tu cerebro, Diana. Lo vas a entrenar a detener pensamientos negativos y a irse al lado positivo, ¿ok? Así que haz ese ejercicio y cuéntame además cómo te fue con el médico para saber si había una razón fisiológica atrás de todo esto o no. Sencillamente es un mal hábito que vamos a tratar de disminuirlo lo más posible para que no te haga sentirse tan mal. Desde luego, la vida está llena de imprevistos, de cosas tristes, de muertes. El que tú pienses o no pienses en la muerte de un familiar no quiere decir que le vas a provocar o no la muerte antes. Pero cuando suceda, tú sabrás que quien haya sido ha de haber tenido áreas buenas en su vida con las cuales podernos apoyar para consolarnos. Pero mientras tanto, tenemos que poner en control nuestros pensamientos, ¿ok? Así que seguiremos en contacto. Espero tu correo, Diana. Después está Mónica, que me dice, hola Mónica, escuché tu programa desde... No, ¿dónde me aconsejas lo que debo hacer? Hoy estuve escuchando tu programa 227, donde explicas acerca del déficit de atención y bipolaridad. Yo le estoy haciendo una evaluación a mi hija para ver si ella tiene este diagnóstico, pues es muy distraída y olvidadiza. Pero eso se contradice a su buena retención en todo lo que lee o escucha. Pero cuando viene del colegio, se olvida de copiar la agenda, se olvida de poner el hábito o el cuaderno que tiene tareas, come poquísimo y se demora en almorzar en promedio 1 hora y media. Por lo pronto, el neurólogo me dijo que tiene algo leve respecto a su inmadurez y le mandó a que tome por 2 meses 15 gotitas de somacina en la mañana y noche y que le ayude con terapias y que de ahí a 6 meses le vuelva a tomar otro electroencefalograma. Yo le pregunté a la psicóloga que la está evaluando si estas gotas son adictivas y me dijo que no, que son unas vitaminas. Por lo pronto ella me dice que a lo mejor la distracción e inmadurez de mi hija es un tema más que físico del entorno familiar y que ella le dará pautas a mi hija y a mí. En ese mismo programa escuché el caso de Elizabeth. Creo que yo estoy pasando por lo mismo. A esto debo añadir que aparte de mi hija de 10 años, que está en quinto grado, tengo otro hijo de 6 años, 9 meses, que está en primer grado y vivo con mi mamá de 72 años y medio, que hace 6 años es bipolar. Estoy separada hace 2 años y trabajo en mi casa como contadora todas las mañanas y algunas noches, y las tardes las dedico a mis hijos con las tareas. Soy su profesora particular. A todo esto soy hija única y mi mamá es madre soltera. Dame unos tips, por favor, para poder manejar toda esta situación, pues yo no me puedo ni enfermar, si no, todo se viene abajo. Muchas gracias. A ver, lo primero, mi querida Mónica, es felicitarte por hacer malabares para estar siendo mamá en las tardes de tus hijos. La verdad es que ser contadora en casa y trabajar en las mañanas y en las noches habla de la prioridad que le das a tu familia y eso es muy bueno. Pero... Y ahí viene el gran pero, ¿verdad, Mónica? Es que me late que te estás pasando. Es decir, a veces, y créeme que me pasó a mí también, ¿eh? O sea, esto es muy normal que nos pase a las mamás. Creemos que ser mejor mamá es hacer más cosas por los hijos. Cuando lo que debemos de estar haciendo es, poco a poco, gradualmente, irlos haciendo independientes. Tu hija de quinto año ya no tienes por qué ser su profesora particular. El que va en primero le puedes ayudar en explicarle una duda, en que tenga un área adecuada de estudio, pero al final el trabajo lo debe de hacer él. Creo que esto es lo que me estás diciendo acerca de la inmadurez que tiene tu hija. Y creo que es lo que ha detectado la psicóloga. Me da mucho gusto que te vaya a dar pautas a seguir sobre cómo poco a poco hacer que ellos se encarguen de sus cosas. Ya con casi 7 años y con 10 años, ya puede perfectamente cada uno hacer sus tareas. Precisamente se programan las tareas de acuerdo a la edad de cada quien. Tu hijo de 6 años no tiene las tareas que la que tiene 10. ¿Ok? Entonces, yo creo que es una cosa de control. Las contadoras necesitan un alto nivel de detalle en su profesión y de control, precisamente para ver las entradas, las salidas y que todo cuadre y todo eso. Y a veces extrapolamos nuestra profesión a la casa. Y yo creo que si estás viendo por tu mamá de 72 más el hijo de 6 más la hija de 10 más el trabajo más todo esto, claro que te sientes agobiada. Y deberías de poderte enfermar, o sea, no quiero que te enfermes, Mónica, entiéndeme que yo espero que tengas mucha salud, pero lo que quiero es que me entiendas que deberías de poder tener un día de descanso que no se va a caer todo. Cuando me dices todo se viene abajo si yo me enfermo, deja tú que te tomes unas horitas libres. Si todo se viene abajo, entonces el problema lo tienes tú, mi querida Mónica. Tú eres el problema. Yo sé que suena muy feo que yo te diga que tú eres el problema, pero mi intención es que te pase un poco lo que le pasó a Diana, el darse cuenta de alguna característica de ella. Yo creo que tú no has querido o sabido soltarle a la gente lo que le corresponde. Tu mamá debe de ser bastante capaz de hacer una serie de cosas. Otras no. Va a necesitar tu apoyo. Perfecto. Apoyo. No que hagas cosas por ella. Y tus hijos en más medida. Yo tengo varios programas en donde, por ejemplo, doy algunas ideas sobre cómo educar a los hijos en responsabilidad. Métete y busca y pon en la parte de búsqueda responsabilidad o pon hijos y vas a ver los temas. En cuanto a que se hagan cargo de sus cosas, en que son sus decisiones. La verdad es que tenemos que aceptar en un momento dado que si nuestra hija hizo sola la tarea, se sacó un 6, ¿no? Suponiendo que las calificaciones van del 1 al 10. Es que yo sé que, por ejemplo, en Chile, donde estoy viviendo, lo máximo es un 7 y entonces un 6 es buena calificación. Pero pensemos del 1 al 10, se sacó un 6, lo cual no es tan bueno. Pero si tú le hubieras ayudado a hacer la tarea, se hubiera sacado un 8. Y entonces a veces lo que queremos es la calificación y le ayudamos a la hija a que obtenga el 8. Y no nos damos cuenta que, número uno, nos estamos condenando a seguirle ayudando de aquí a la eternidad para que saque el resultado que yo quiero. No el que ella es capaz, sino el que yo quiero. Número dos, le estás transmitiendo el mensaje: yo no he de poder sola porque mi mamá siempre me tiene que ayudar. Y número tres, los dejas incapacitados a esforzarse cada vez más para llegar al 8 por sí mismos. Entonces, es bien importante que liberes una serie de actividades que estás haciendo hoy por hoy. Y si en la tarde ya era tu tiempo de familia, quiere decir que tú en la tarde deberías poder sentarte con una tacita de té a leer tu libro favorito, mientras que los otros dos están haciendo tarea, que estás siendo una excelente mamá. Estás haciendo que ellos se hagan responsables de lo que pueden manejar. Y, oye, mamá, pero espérame, tengo una duda aquí en la tarea. Dejas tu libro, te acercas, resuelves la duda y te vuelves a sentar a leer. Esto le va a ayudar a todos y no te vas a sentir con esta carga enorme que significa el tener el mundo en tus hombros, porque no vaya a ser que todo se venga abajo si yo no estoy. El objetivo de una mamá y de un papá, lo he dicho siempre, es lograr que si un día nos parte un rayo, nuestros hijos sean capaces de salir adelante por sí mismos. Hay que irlos preparando poco a poco para eso, mi querida Mónica, así que seguimos en contacto. Y finalmente tenemos a Jenny, que me dice: hola Mónica, espero que te encuentres de lo mejor. Como siempre, yo escribiéndote solo cuando me siento necesitada de tus consejos, por lo que siempre agradezco a Dios por ponernos personas como tú, que son sus instrumentos. Gracias, Mónica. Mira, han pasado tantas cosas desde la última vez que te escribí. Mi hija regresó de Alemania, mi hijo terminó con la novia posesiva, en fin, cosas difíciles en las que tú me apoyaste. Ahora mi problema es que estoy muy dolida, o resentida, con mi hija de 20 años que últimamente me critica por la más mínima cosa. Que si hablo mal, que si manejo mal el auto, que si no me cuido, estoy con sobrepeso, que si ya está harta con mis calores, la menopausia, en fin. Incluso me ha dicho que cuando ella tenga sus hijos, ella espera no avergonzarlos como lo hago yo ahora con ella. Por último, la última vez que estuvimos juntas, le ayudé a hacer muchas cosas antes de que viaje a la playa con la familia de su amiga. Pasó por ella su amiga, como yo no pude cargarle su maleta hasta el auto de su amiga porque yo estaba en la fila del autobanco, pues simplemente agarró la maleta, tiró la puerta del auto y me dijo chao, ni un beso, ni cuídate ni nada. Se iba por 8 días. Bueno, Mónica, todo el mundo me dice que es la edad, que es normal, que cuando tengan hijos nos van a entender. Yo creo que debe de ser así. Es más, yo creo que ella me quiere mucho y que tiene un carácter fuerte que ni ella misma lo aguanta. Pero ¿cómo hago yo para no sentirme herida, para perdonar y olvidar su mala crianza si yo misma la malcrié? ¿Cómo hago para que no me afecte su actitud cuando todo lo que hago yo es ser incondicional para ella, estar ahí cuando me necesite? En fin, ¿cómo endurezco mi corazón para seguir siendo una buena mamá y no sentirme triste y decepcionada por las cosas que me puedan decir o hacer mis hijos? Mónica, ayúdame por favor, un abrazo. Jenny, número uno, tú escríbeme solo cuando lo necesites, no hay problema, para eso estoy. Me va a dar mucho gusto que un día me escribas nada más para saludar. Pero para esto existe Pregúntale a Mónica, para que me escriban solo cuando necesiten de alguna sugerencia de mi parte. Gracias por tus lindas palabras de todas maneras. Número dos. Hoy he estado muy numérica, pero bueno. Yo nunca le voy a enseñar a nadie a endurecer su corazón. La verdad es que nunca es una buena fórmula dejar de sentir. Incluso los sentimientos desagradables son necesarios, son útiles, nos pueden indicar que algo no está bien. ¿Cómo es este caso? Yo creo que los hijos a veces son muy malagradecidos, sí. Yo creo que también tienen oportunidad, ¿por qué no? Sí, aún sin morir, de ser insolentes, groseros en algunos momentos, hay que corregirlos, por supuesto. Y que también, tarde o temprano, las lecciones de la vida son muchas y van a ir aprendiendo cómo funciona la cosa. Hago un paréntesis porque sé que se oyeron los timbrazos de un teléfono. Ignórenlos, por favor. Mientras no tenga mi equipo normal de trabajo, me es muy complicado hacer ciertas correcciones. Es muy lento este aparato. Entonces, disculpen este pequeño rinrineo, pero bueno, sigo con Jenny. El punto es que tú puedes sentirte resentida, triste, enojada. Lo que te pido es que, por favor, y sé que Jenny lo sabes y que no lo haces, pero lo hablo en general para quien esté en una situación similar, no chantajes. No te pongas con cara triste, pobre, qué feo siento cuando tú me tratas, porque es cuando los hijos nos faltan al respeto, cuando nos ven sin autoridad. Yo creo que parte del problema es un poco lo que le pasa a Mónica, Jenny, que el ser incondicional es voy a dejarlo todo, así me sacrifique un brazo y una pierna por ti, hijo mío. Créanme que cuando es necesario sacrificar brazos y piernas hay que hacerlo por los hijos y bueno, sin pensarlo. Pero en el día a día a veces no debemos ser tan incondicionales. Decirles no, hoy no puedo, no puedo llevarte. Miren, yo me acuerdo y ahora sí voy a dar un ejemplo personal. Hace el año pasado mi hijo estaba en debate en la escuela. Y entonces el sábado tenía que presentarse en el centro, en un lugar específico, al concurso interescolar del debate. El hombre tiene 18 años, también tenemos que hacer esta indicación. Y entonces el sábado en la mañana me habla y me dice, mamá, ya terminé el debate, me fue muy bien, que bueno, ¿vienes por mí? Y le digo, no. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí tirada en la cama con tu papá viendo la tele. Es sábado, hijito, estamos descansando. Ay, mamá, no estás haciendo nada, ven por mí. No, hijito, sí estamos haciendo algo. Estamos viendo la tele aquí descansando los dos. Vente en micro. Yo creo que ha de haber pensado cosas muy feas mi hijo de mí. Afortunadamente no me dijo ninguna, nada más dijo, bueno, está bien, bye, ahorita los veo. Y le tomó 2 horas llegar a la casa, ¿ok? Enfurruñado. Ay, es que ¿por qué no vinieron? Es que no sé qué. Pues ni hablar, mi amor, a veces no vamos a ir por ti. Tienes que ingeniártelas tú solo. ¿Me explico? O sea, a veces tenemos que jugárnosla a no ser el amigo favorito de nuestros hijos. El ser papás y mamás, lo he dicho muchas veces, no es un concurso de popularidad. A veces, para enseñarles que no siempre van a tener la cosa fácil, la solución rápida, mi mamá me va a sacar del apuro, es importante, enseña muchas otras cosas. Entonces, a lo mejor nuestro pecado, Jenny, es ser demasiado incondicionales en este amor. Entonces, refinar por ahí, por una parte, atrás de bambalinas tú. Por otra, es hablar con ella y decirle, mira, tienes 20 años, yo sé que ya eres una mujer mayor de edad, bastante independiente, me da mucho gusto, has vivido en Alemania y una serie de cosas, lo cual hace que la vida familiar no sea tan la costumbre, pero a mí me gusta que te despidas con un beso y me digas adiós. Si yo te voy a llevar a donde tienes que ir, si tú una serie de cosas, y aunque no te llevara, yo quiero que te acerques y te despidas. Así tengas 84 años, quiero un beso de despedida para tu mamá. Te voy a pedir eso, por favor, te quiero mucho, chuch, y seguimos adelante, ¿me explico? Corriges. Corriges, y en vez de endurecer tu corazón, endureces la autoridad, la figura de autoridad que tú eres. No te pones prepotente, no te pones payasa ni cínica, nada más le dices, no, las cosas son así en la casa, porque sigues siendo hija de casa al vivir acá. Entonces te voy a pedir de favor que no te vas así, estemos tú y yo bien o mal o regular o lo que sea, sin decirme bye y darme un beso. Porque podemos tener diferencias, pero aquí el cariño entre nosotras no debe de afectarse. Y yo siempre voy a quererte un beso, ¿ok? Y empiezas a poner estos lineamientos. En ese sentido, Jenny, espero que estos puntos te sirvan para manejar la situación con tu hija de 20 años y que sigamos en súper contacto, ¿ok? Y eso es todo por hoy, así que espero que nos volvamos a escuchar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.